con música cofrade de fondo, que hoy también van a ser protagonistas en esta tertulia de la pasión en Cope Mérida, en los Altos del Templo, gracias a ellos, gracias a la Lonja, al Ayuntamiento de Mérida y a la cadena Cope, que también lo hace posible. Arranca esta segunda jornada. Mario Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes, noche.
Buenas tardes, noche, aunque ya es de día, porque con el cambio de hora esta hora de sueño nos han robado esta semana, de verdad.
Está al revés, ¿no?
Tiene al revés. Pero bueno, bien, bien. Ya ha arrancado la Semana Santa como debe arrancar, con su pregón, con sus cositas. Y ahora a esperar, a ver qué va pasando.
¿Sensaciones del pregón?
Bueno, pues un pregón muy sentido, muy humilde. Un texto enormemente precioso y después con ese guiño a la infancia, ¿no? A través de Jimeno y los niños, que es la primera vez, creo, que no existe un pregón en este país de la Semana Santa donde la gente durante 3 minutos se haya, iba a decir una palabra, desternillado. Vale, porque hasta los curas, el arzobispo y todos estaban riéndose de la inocencia. No de los niños, sino con la inocencia de los niños, ¿no? De lo que nos dieron. Entonces fue un acto muy bonito y creemos que la Semana Santa de Mérida vuelve a estar otra vez en ese nivel de buenos pregones, y sobre todo además porque Javi hizo muchas referencias al pregón del año pasado, venía muy nervioso porque,
hombre,
claro,
que el año pasado, ya
vino,
muy alto
vino el Santo Padre, entonces claro, y decía, ¿y ahora qué hago yo? Y lo que dijo él, dice, yo vengo a estropearlo. Ya está, pero lo estropeó, quedó bastante bien.
Pues, como decíamos, la música cofrade va a ser protagonista, la lluvia, las novedades de esta Semana Santa, recorridos, el pregón del costal y el varal, que lo tenemos también a la vuelta de la esquina, los actos que se van a suceder en esta penúltima semana de Cuaresma. Y os presento a los invitados. Tenemos a Gabri de la Oje, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Con los últimos preparativos y a tope ya.
Ultimando, ensayando, como decía él hace un rato, de domingo a domingo.
De domingo a domingo. Las necesidades y los requisitos que debemos de cumplir, pues nos pide que el trabajo no desista.
El tiempo aprieta, ¿por qué estáis ensayando tanto ahora, última hora?
Pues la verdad que nosotros a nivel general solemos ensayar casi todas las temporadas de la misma manera, pero sí es verdad que a última hora, cuando ya se va acercando la fecha, pues apretamos. De manera que no quedamos prácticamente ni un día de la semana para pa descansar.
¿Y eso, Gabriel, no es contraproducente?
Nosotros generalmente lo llevamos haciendo pues alrededor de 15 o 20 años, ese mismo sistema. Lo que sí es cierto es que vamos progresivamente según avanza la temporada. Nosotros empezamos los ensayos en el mes de septiembre con un ensayo a la semana. Uh-huh. Y cada vez que va pasando al mes siguiente, pues vamos incrementando un día. De manera que intentamos poner también algún fin de semana a medida, uh-huh, que pasan los meses, porque tenemos bastantes estudiantes fuera y la única opción que tienen de poder ensayar con nosotros pues es en el fin de semana, independientemente de que tienen también otros alicientes buscados donde están estudiando. Por ejemplo, el que está estudiando en Plasencia pues ha buscado alguna agrupación por allí o alguna banda para no perder ensayo ni tampoco un poco de práctica.
Como se suele decir, hacer la pretemporada, ¿no?
Exactamente. Y sí, es verdad que cuando, yo siempre lo digo, sobre todo a la gente nueva que se incorpora a la banda, o al menos lo intenta, uh-huh, que es complicado, y nosotros, pues bueno, no, nadie que se mete en la banda va a ciega o va a encontrarse sorpresa. O sea, nosotros antes de que entra alguien en la banda le explicamos muy bien cómo trabajamos, cómo intentamos cumplir las expectativas que las hermandades nos existen, y de alguna manera, pues sí es verdad que van a lo hecho o a lo que se les ha contado. Entonces, pues ya tienen la lección aprendida.
La OJE, que ha tenido en su historia sus altos y sus bajos, ¿en qué momento, en qué estado de salud se encuentra actualmente?
Pues actualmente el estado de salud, mantenemos el tipo, teniendo en cuenta que es lo que bien estamos hablando, el tema de las necesidades y los requisitos que nosotros pedimos. Uh-huh. Es cierto que a nivel general en nuestra ciudad, pues bueno, hay diferentes formaciones, compañeras y demás que, bueno, pues el número de componentes habitualmente pues siempre oscila en lo mismo, ¿no? Pero sí es verdad que la calidad a nivel musical pues la hace el tiempo y la dedicación que tú le echas al tiempo. O sea, yo una frase que le digo a todos los compañeros y a todos, uh-huh, los que están en la banda, es que tratamos de hacer música sin ser músico.
Qué bueno.
Con lo cual, la única opción que tenemos de evolucionar, progresar, es con el esfuerzo, el trabajo y la dedicación diaria. No hay otra manera.
Sí, pero sí se nota que habéis profesionalizado esa parte musical, ¿no?
En el aspecto formativo es cierto que nosotros hace unos años creamos una escuela.
¿Sí?
Durante los meses de verano, y de esta manera pues todos los nuevos que entran pasan previamente por la escuela, con lo cual ellos están 3-4 meses hasta que se incorporan al conjunto en el mes de septiembre, aprendiendo música una vez o dos por semana, con lo cual todos esos músicos que entran en la escuela, de saber cero cuando entran, pues empiezan a leer partitura al nivel general que nosotros más o menos sabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, es cierto que hay músicos que a nosotros personalmente nos enorgullece mucho, que ha habido compañeros que mediante la escuela y lo poquito que vamos inculcando de música, pues han ido a lo mejor al conservatorio porque han querido intentar aspirar a algo más y han hecho pruebas de nivel, y en vez de entrar en el primer curso pueden entrar en el tercero. Entonces, con lo cual, eso es una cosa que a nosotros nos repercute muy positivamente,
claro,
de que el camino que estamos siguiendo no es el malo del todo.
¡Qué bueno! Fíjate, Mario, y antes llegabas, te apuntabas a una banda en septiembre o en octubre, te colgaban un tambor, te daban una corneta y te decía, ahí te las habíes.
Lo primero
escucha
que te señalan,
escucha e imita.
Ahí me endiñaron la lira, me acuerdo yo, y no era tú.
Los dos tocábamos la lira, en eso también coincidimos.
Yo tocaba mejor que tú.
Bueno, salvando las distancias. Raúl, hermano mayor de la cofradía ferroviaria, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Cómo llevamos la cuaresma?
Bueno, pues ya ultimando también todos los detalles de cara a los desfiles profesionales.
Sí.
Y bueno, los pasos ensayando y bien, ¿no? Creo que bien vamos.
La misma pregunta que le he hecho la última a Gabri, porque la ferroviaria también ha ido oscilando en su vida, para arriba, para abajo. ¿En qué momento está? ¿Cuál es su estado de salud actual?
Creo que ahora volvemos otra vez a coger un poquito de cuesta, para arriba.
Un poquito, ¿vale? De vuelo, ¿no?
De la calle Gardero.
Sí, también. Sí, creo que poquito a poco vamos otra vez sumando más número de nazarenos, más número de hermanos.
Sí.
Y vamos a ir mejorando, o intentamos mejorar todo lo que se pueda, claro, lógicamente.
Costaleros, Raúl, que siempre vemos vuestro descendimiento como ese barco imponente, pero que es uno de los pasos que más le gusta la Semana Santa de Mérida por el cariño que le tenemos.
Pues creemos que no va a haber problemas este año, pero aún así todo aquel que quiera, bien recibido es, porque como solemos decir nosotros por dentro, ahí aunque vayan 65, tú lo miras y siempre hay huecos.
Nunca suficiente, ¿no?
Nunca suficiente y siempre hay huecos dentro, siempre.
Con el recibimiento hay que apuntar, para que lo sepan también los oyentes, que este año sale restaurado completamente.
Sí,
ya,
efectivamente.
Y bueno, las imágenes han quedado espectaculares.
Espectaculares. Los dos últimos han sido los dos varones que han subido en la escalera y nos han llegado hace 4 días, y desde luego, vamos, cuando lo vimos fue espectacular. No tiene nada que ver.
De las hermandades que hoy nos acompaña, eres el más afectado por esas obras en la plaza de Santa Eulalia. Raúl, sí. La ferroviaria es una de las hermandades propias de Santa Eulalia. Incertidumbre todavía, ¿no?
Sí, a ver, nosotros el recorrido directamente lo hicimos sin pasar por el hornito.
Sí.
Por ver lógica, porque no sabíamos si iba a estar terminado o no iba a estar terminado. Y de hecho, aunque más o menos se ve que ya está terminado, que va a estar terminado para Semana Santa, pero nosotros no tocamos recorrido y mantenemos los mismos. Y es salida y entrada por Cardero. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos queda.
¿Sin ningún tipo de cambio, aunque sea última hora?
No. De momento nosotros no.
La cofradía de Santa Eulalia han sido prudentes, y lo tengo que decir yo, que desde el primer momento, aunque se les aseguraba, pero claro, cuando te aseguran que
sí,
va a haber una
obra, el otro día, sí.
Entonces han sido prudentes y han dicho no. Vamos a ver. Lo que pasa es que sí es cierto que hay un rumrum por ahí, que lo mismo tenemos algún cambio de última hora. Y hasta ahí puedo leer.
Te lo digo porque ayer, leyendo el recorrido de la media maratón, que es este sábado,
Por ahí van las cosas. Y por ahí van las cosas para que se enganche alguna hermandad, cambie algún recorrido de última hora, que me están llegando a mí, cuando me llegan los tantanes, yo digo, como decía nuestro compañero deportivo, ahora no me acuerdo el nombre, pero me decía, el rumor es la antesa de la noticia. Entonces, cuidado.
Nosotros no,
Ellos no, yo sé que ellos
¿Bajo
no.
ningún concepto, Raúl?
No, de momento
qué?
No. porque ya están los recorridos en la calle. Una vez que estén en la calle, que está el programa de mano ya hecho y todo, el cambiar un recorrido ya no tiene sentido, ya. Porque la gente va a tener el libro y tú vas a tirar por otra calle que no tiene nada que ver con la que tiene el libro.
Ya.
Entonces nosotros de momento no. Y lo sentimos mucho, el no pasar por el hornito, que es nuestra casa. Porque es nuestra casa, pero...
Pero sí es cierto que ya hay alguna historia por ahí de, bueno, qué más, si es a la vuelta, tampoco pasa nada. Entonces, de momento, hoy sí se ha planteado en la mesa técnica, esta mañana, esa posibilidad, porque obviamente, si yo conozco un rumor, sí, por lo menos el rumor, que lo sepa la policía local,
claro,
y estemos todos prevenidos, por si acaso.
Por si acaso.
Porque, claro, ahora a través de las redes sociales sí puede decir, oye, pues mira, la cofradía tal, en vez de ir por aquí, va a ir por allí. Pero sobre todo que esté la policía local advertida para el tráfico. ¿Qué pasará? La semana que viene lo veremos.
Bueno, pues estaremos pendientes la semana que viene. Yo creo que va a haber muchas dudas que se despejen justo cuando estás este fin de semana. Veamos cómo los participantes de la media maratón pasen por allí. En
1982, cuando estaba el Rey Santuario en obra, algunos de aquí no habían nacido todavía, en el programa de mano se metió un papelito porque cambiaron los recorridos.
Pues mira, Raúl, es una opción, ¿eh?
De momento no. Ya te digo, que no se cambia. Los ferroviarios vamos a seguir por el mismo itinerario que tenemos marcado y...
Que no es feo tampoco el itinerario. El de viernes por la mañana es una maravilla.
Sí, el viernes por la mañana es una maravilla.
El recorrido de los ferroviarios por la mañana.
Vamos a continuar. En esta mesa redonda tenemos a Javier Llanos. Javier Llanos, cuando se me ha presentado esta tarde, yo decía, es el de Te Apetece Teatro. No es el de Te Apetece Teatro, pero podría serlo. Él pertenece a La Cena, la Hermandad de La Cena. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Celia. Un placer estar aquí.
Cuéntame cómo va la Cuaresma y cómo lo lleváis en la Hermandad de San José.
Pues la Cuaresma muy bien.
Mirando, arriba del micro que te escuchen.
Mirando siempre
con
al
esa
cielo.
Pedazo de voz. ¿Tiene voz? De, como de radio.
Tiene voz, tiene voz. Sí.
Mirando siempre al cielo por, bueno, esos rumores que se están empezando a escuchar y esas previsiones que no son muy reales, ¿no? Pero que, bueno, que ya
se van acercando.
Los que llevamos aquí toda la vida ya vamos mirándolo cada minuto.
Pero sin fiarnos así mirando arriba.
Pero la verdad que muy bien. Estamos finalizando la Cuaresma muy bien. Hemos empezado esta semana ya con el grupo de trabajo para hacer todos los preparativos, limpieza de plata, preparar los cirios de los nazarenos. Y ya la semana que viene empezaremos con el montaje de pasos y a esperar.
¿Cuánto trabajo lleva detrás una hermandad? Porque me estás diciendo grupos de trabajo, ¿cuánta gente, cuántas horas le dedicáis?
Pues yo considero que nunca hay horas suficientes, porque siempre podemos perfeccionar todos los trabajos y hacerlo cada vez un poquito mejor. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos la suerte de que involucramos ambas cuadrillas de costaleros y costaleras, también involucramos a hermanos de la cofradía o antiguos miembros, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, simplemente con un poquito de organización, tiempo y cariño, es como conseguimos sacar todo adelante.
Uno de los momentos más bonitos que tiene la estación de penitencia de la Hermandad de la Cena es justo cuando pasa por este lugar, por el Templo de Diana, porque además os lo lleváis currando muchos años, el que haya siempre algo, alguna sorpresa en este templo. Las lágrimas que están por aquí ya las han anunciado, lo que van a tener en este Templo de Diana. Vosotros, imagino que volveréis también a sacar artillería.
Correcto, para nosotros es fundamental poder aprovechar el patrimonio que tenemos histórico de Mérida, ¿no? Y entonces, bueno, nuestro recorrido no nos permitía pasar por Arco Trajano, que fíjate que es algo que siempre hemos estudiado, pero aprovechamos el Templo de Diana, ¿no?
¿Habéis solicitado? Es decir, ¿estaríais dispuestos a cambiar el recorrido?
A ver, es un querer, bien, porque también tenemos que pensar en la hermandad y en el recorrido real, ¿no? Que también hay que ser eficiente,
es largo,
la carrera oficial,
es muy largo,
¿no? Entonces sería alargar simplemente por disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, lo pudimos disfrutar en una máquina que hubo hace muy poquito, o sea que en ese aspecto estamos contentos. Y bueno, nos quedamos con el templo, que la verdad que lo disfrutamos mucho y cada año intentamos pues sorprenderos un poquito más.
Dos pasos, la cena y el patrocinio además, que lo procesionan y lo llevan mujeres, y además una recogida de las que os gusta largaros, de las que os gusta recrearos, ya cuando estáis en casa.
Porque da pena recogerse, es que,
porque no queremos que acabe.
Eso es cierto. Al fin y al cabo, la recogida siempre es el momento, quizás, para esos hermanos de la cofradía más duro, ¿no? Después de todo el año, incluso aunque se te alargue la procesión, ¿no? Por estar cumpliendo con esa penitencia, al final, cuando te estás acercando al templo para volver, ya no caen los kilos igual, ya el cansancio no se nota, ¿no? Ya te entra esa adrenalina y esa emoción al ver que está tu gente esperándote en la puerta para recibirte. Entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de que cada año hay más gente en la calle, cosa que, bueno, nos gusta, nos sorprende y por ellos, por eso que están allí, para que disfruten un poquito también del señor en su barrio y de la señora del patrocinio, pues siempre les dedicamos un ratito.
Todas las hermandades, además, es algo que en los últimos años siempre lo comentáis, pero es cierto que también se nota en la calle, crecéis en número de hermanos, es la tendencia, de como decíamos, de los últimos años. También en San José se ha notado este año, porque además cada vez vemos como el barrio se integra más, ¿no?, con la hermandad.
Correcto, nosotros, fíjate, ¿no?, como ya sabréis, somos la hermandad, bueno, más joven de aquí de Mérida, y sí que es verdad que siempre hemos llevado un crecimiento ascendente, poquito a poquito, pero siempre sumando. Este año, bueno, los quebraderos de cabeza siempre son con las túnicas de Nazareno, porque siempre intentas prever, ¿no?, cuántas vas a poder repartir. De hecho, comenzamos esta semana y el lunes ya el 95%.
Me han comentado del lunes, que había allí una avalancha.
El lunes ya el 95% de las túnicas se habían repartido, ¿no? Fíjate, había personas que han estado esperando hasta 3 horas, ¿no? Que eso también es un poquito de mala organización por nuestra parte.
Sí.
Pero a fin de cuentas, bueno, este año tenemos que hacer túnicas nuevas, el anterior las tuvimos que hacer. Lo complicado es prever cuántas, ¿no?, para que no sobren. Pero la verdad es que estamos muy contentos.
Dopico, Martes Santo de San Juan.
Exacto.
Ese momento en el que el barrio se tiñe de color verde.
Verde y blanco.
Pero sobre todo de verde, porque sí, ese sí. Verde es el color característico de las lágrimas y de la humildad. ¿Cómo llevamos la cuaresma?
Bueno, pues como los compañeros que han hablado hasta ahora, pues ya en capilla, ¿no? Ya prácticamente...
Bueno, ya llevamos un tiempo en capilla.
Bueno, llevamos un tiempo en capilla, porque esto comienza bastante antes de la cuaresma, pero la verdad que muy bien. Ya estamos ultimando algunas cositas, terminando de limpiar lo poco que queda y ya todo pues preparado para empezar al montaje.
Sorpresas para este año, te dejo que lo cuentes.
Bueno, ya prácticamente, bueno, el programa ya de mano está en la calle y es donde vienen los estrenos, pues bueno, no siguiendo la tendencia que muchos nos dicen, y dice, yo no sé de dónde saca el dinero, es decir, todos los años saca algo y tal y cual. Digo, bueno, pues esto es fruto de mucho trabajo y tal. Y bueno, pues ya aprovechando que el programa de mano ya sale a la calle, pues este año estrenamos los nuevos varales del Paso de Jesús de la Humildad, realizados en Ciudad Real, en Orobio.
Sí.
Estrenamos también llamador del Paso de Jesús de la Humildad.
¿Sí?
Y también estrenamos unas velas salomónicas con flores.
¿Sí?
En la delantera del Paso de María Santísima de las Lágrimas.
¿Sí?
Que han sido donadas íntegramente por un costalero. Y estrenamos también la tercera marcha dedicada a la hermandad.
Qué bueno.
Que se llama La Humildad de Augusta Emérita, que es compuesta por Javier Pozo, de la agrupación musical de Almodóvar del Río.
Uh-huh.
Y la verdad que, bueno, que el año pasado nos hizo otro regalo, que fue otra marcha, Lágrimas de Humildad sobre tu Cruz, que se estrenó el año pasado, y este año pues vamos a estrenar otra marcha, que con esta ya es la tercera que cuenta la hermandad.
Y además, integrando de nuevo a la gente del barrio para que sea partícipe de esa estación de penitencia.
Sí, nosotros la verdad que estamos muy contentos. El barrio, ya llevamos unos años que el barrio ya está integrado y la hermandad en el barrio, y ahora mismo no se concibe el barrio de San Juan sin la hermandad de las Lágrimas, y la hermandad de las Lágrimas sin el barrio de San Juan y Maru Isiliadora, porque uh-huh, sí es cierto que
sí.
Nosotros también pertenecemos a Maru Isiliadora, y la verdad que muy contentos porque sobre todo en San Juan, todo el mundo sabe que es más festivo el Martes Santo que el Día del Patrón.
¡Qué bueno! Precisamente íbamos a hablar de la lluvia, y vosotros, la hermandad de las Lágrimas, fuisteis uno de los que el año pasado decidieron salir, pese al chaparrón, dijisteis que no os quedabais en casa y procesionasteis. ¿Y si este año pasa lo mismo? ¿Cometerías el mismo paso? ¿Harías lo mismo? O sea, ¿actuarías de la misma manera?
Pues bueno, el año pasado fue dentro de los escenarios que planteábamos.
¿Sí?
Teníamos hasta 4 o 5 opciones. Uh-huh. En caso de la climatología. Al final cogimos la penúltima. Fuimos descartando la primera, la segunda, la tercera, y cogimos la penúltima. Y arreglo a los partes meteorológicos, a los momentos del radar, tomamos una decisión sobre la marcha, pero sabiendo los tiempos en los que nos podían dar la tregua para buscar siempre un refugio cerca. Uh-huh. Y pasó lo que pasó, pues cuando cayó un poquito y nos cogió debajo del subterráneo de las sindicales.
Uh-huh.
Y luego pues nos cogió otro poquito ya estando en Santa Eulalia.
Ese momento en el que tienes que decidir si salir o no salir, ves los partes meteorológicos como hermano mayor, ¿cómo se vive?
Hombre, son momentos muy complicados porque te puedes fiar o no de, lo, de los partes meteorológicos, del radar en ese momento, pero bueno, al final la Junta de Gobierno, pues sabíamos a lo que íbamos y sabíamos cómo lo íbamos a hacer, y no hay una decisión de decir, bueno, vamos a juntarnos ahora para decidirnos. Sabíamos que los tiempos eran los que eran, el tiempo estaba como estaba, y si cumplíamos los tiempos, podríamos hacer estación de penitencia, y así sucedió.
Uh-huh. Se le mete la cabeza al domingo y
sale. Y para adelante. ¿El resto cómo lo haríais, chicos? Raúl, tú que eres hermano mayor, por ejemplo, de los ferroviarios, en un momento como ese, en el que tienes varios escenarios, porque es verdad que cada uno el año pasado se le plantea un escenario distinto, pero hay que tener la sangre fría y los pies en la tierra.
Claro, nosotros sí que nos reunimos un ratito antes de la hora de salir, a toda la directiva nos reunimos en la casa de la iglesia de Santa Eulalia, y ahí fue mirando radar, como dice Javi, mirando partes, mirando todo, y era inviable. O sea, nosotros a las 5 de la tarde se nos planteaba un escenario que podríamos tener una hora y algo para dar una vuelta hasta la puerta de la villa y volver. Media hora después desapareció por completo y ya directamente ya es que no hubo opción. Claro. O sea, no hubo opción ninguna.
Claro. Estamos hablando de cuando tienes un parte meteorológico, de las decisiones que tienes que tomar, ya no solo por el patrimonio artístico, también por el patrimonio humano. Tú como profesional en la banda, Gabri, que al final también tienes a una banda en la calle esperando que instrumentos que en algunos de los casos ni siquiera te dan un hueco, una cabida para que te refugies. ¿Vosotros cómo vivís esos momentos?
Hombre, lo principal, nosotros nos basamos en lo que la banda decida, es lo que realmente nosotros tomamos. Sí, es verdad que hay que tener en cuenta que el patrimonio humano es verdaderamente importante.
Sí.
El material, obviamente, también viene detrás, pero bueno, nosotros acatamos todas
las opciones
que nos dice la hermandad. Recuerdo un año, creo que fue en el año 2012, que estábamos procesionando en el Santo Entierro de Palma del Río, en Córdoba. Uh-huh. Salió la estación de penitencia, empezó a diluviar a mare. La banda detrás del paso, aguantando un tipo, costalero fuera del paso, se fueron. La banda en el sitio. Queríamos sacar a los pequeños y no querían. Quería que aguantara el tipo, entonces bueno. Es verdad que es duro que nos quedemos sin salir y tal, pero hay que valorar también algunas otras opciones también en el caso de las repercusiones que traigan. La instrumentación.
Me recuerdo en la banda de la OGE, que cuando yo estaba en el año 85, diluvió un Viernes Santo, calle Almendralejo, se metió todo el mundo en una cochera grande que había en la calle Almendralejo, el Cristo yacente en el medio, y nos quedamos todos allí detrás, también con el pantalón corto.
No sé en qué momento está esto, y además lo estoy preguntando con total desconocimiento. Sé que, bueno, llevamos Semana Santa, bueno, unas llueve, otras no llueve, otras con mucho calor, pero es verdad que llevamos dos seguidas con esta previsión de lluvia. Al final poner una estación de penitencia en la calle cuesta mucho dinero, porque una de las grandes inversiones es la banda, la agrupación musical que te vaya a acompañar. ¿Se ha planteado, yo creo que esto sí que lo he leído, se ha planteado un tipo de seguro?
345 euros anuales, no llega la oferta.
¿Un seguro por si no sale por lluvia, sí, por inclemencias meteorológicas?
Además, se están forrando este año.
¡Wow!
Claro, lo que pasa es que luego puede venir que no se forren, pero si sale bien la cosa, sí. 345 euros anuales. Es un gasto que sé que hay hermandades que lo están planteando, obviamente. Que
claro,
cubren gastos de... Pero cuidado, luego tiene mucha letra pequeña también.
Eso
está leyendo, ¿no? Porque
necesito que me lo expliques. O sea, que lo expliques para personas.
Tú suspendes la estación de penitencia sin salir, pero ahora, como tú salgas, ya es responsabilidad tuya.
Es decir, si tú sales, aunque sea media hora, y por lo que sea, por lluvia, porque por lo que sea, tienes que suspender.
Es como cuando tú en tu casa provocas un incendio y te dicen seguro, lo has provocado tú. Pues lo mismo. O sea, el seguro te cubre si tú suspendes, no sales a la calle, entonces te cubre en lo que te vayas a gastar en bandas, porque las bandas, si no tocan, hay algunas que tienen acuerdo de cobrar 50%.
Algunas, otras
que si salen de su localidad, no. O sea, a partir de que salgan ya cobran. Entonces eso te lo cubre. Ahora, si tú decides salir y te llueve, has provocado tú el tema.
Hermanos mayores, ¿cuánto cuesta una estación de penitencia? ¿Cuánto cuesta sacar a profesional?
Mucho. Mucho.
¿Tenéis una cifra?
Y sí, estimada. Y de hecho, en bandas y agrupaciones musicales se puede ir el 90% del presupuesto de una hermandad.
Sí, el 90%.
Entre el 85 y el 90, vamos, te lo aseguro.
Yo se lo pongo de ejemplo en muchas asambleas, las asambleas generales que nosotros hacemos en Cuaresma, y se le explica a los hermanos. Yo con la cuota de hermanos no pago ni las bandas.
No
pago las bandas. Uh-huh. Por poner un ejemplo, hablando de bandas que estamos hablando ahora, que podríamos sumar otra cosa.
Sí, las flores,
pero yo, por ejemplo, se lo digo a los hermanos, lo que nuestros hermanos pagan al año no cubro el gasto de bandas.
Y eso que ellos salen un día. Con que imagínate los que salimos dos días.
Wow.
Ya sumamos.
Ponte el papel del Calvario, que sale cuatro días. Aunque bueno, lleva banda en esta ocasión en un día, pero lleva cuatro.
Sí, no, y que al final. Sí, pero que al final
son,
tienes que hacer.
Son cuatro estaciones de penitencia, son flores, todo. Es complicado.
Sí.
Y luego hay bandas que son comprensivas con las hermandades, y hay otras bandas que son cicateras con las hermandades. Eso hay que decirlo, yo lo digo abiertamente. Uh-huh. O sea, y es que está aquí Gabri, yo sé que ellos son comprensivos con la hermandad. Además, Gabri es de la banda de la OGE, pero es de la que te ofrece pagarle a lo largo del año cuando tú vayas pudiendo.
Pero Gabri, por ejemplo, al final él es de aquí y trabaja con las de aquí. ¿Fuera tenéis el mismo proceder?
Igual.
¿Sí? ¿También igual. Sois igual de comprensivos?
Igual.
Pero porque tenéis mucha confianza, ¿no? Me refiero en los sitios donde tocáis.
Es un contrato firmado.
Un contrato firmado, y eso está firmado que en el caso de cualquier inconveniente por parte de ambas se pueden emprender medidas legales, con lo cual. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de los gastos que eso conlleva, del tema de la música, pero sí es verdad que hay que mirar lo que viene detrás. Muchas hermandades, muchos colectivos, muchas veces preguntan el presupuesto, preguntan tal, y a lo mejor si es media hora de procesión. Vale, de acuerdo. Y para que a ti esa media hora te guste la música que nosotros vamos a dar, el tiempo que invertimos, el instrumental que se echa, la uniformidad. Entonces, es un cúmulo al final, ¿no? Lo que decía Javier, el tema de las cuotas y demás, a nosotros generalmente lo que nos hace continuar en el proyecto y a nivel general de lo que es la organización juvenil aquí en Mérida, pues si no fuera por la banda y por la Semana Santa, en el caso de que Dios mediante salga buena, la economía que disponemos no es para nada brillante, porque la cuota de socios,
claro.
Esa cuota de socios, en el momento que te pasa el primer trimestre, en cuanto a gastos de sede, en cuanto a seguro, que esa es otra cosa importante, que con todo el cariño a todos los compañeros que tenemos musicales aquí en Mérida, pues es verdad que nosotros a nivel legal estamos constituidos firmemente. Quiero decir que nosotros a nivel general, en la Organización Unida Española, pagamos una cuota a la nacional, en la cual se engloba una serie de cuantías de seguro y demás, por si a algún componente le pasa alguna historia o, en fin.
Sí, claro, porque es que tú cuando estás haciendo una estación de penitencia te puede pasar.
Exactamente, o mismamente cuando vayas a tocar fuera de Mérida, te montes en el autobús y pasa alguna cosa. O sea, que todo el personal que sale de la banda está registrado, que pertenece a la organización, con su historia y con sus seguros al día. Entonces, hay que ver eso. No solamente si es que es media horita de procesión y no vas a cobrar tanto, no. Vamos a The Cruise Side.
Exacto. O sea, tú vas a un concierto de Stone y si cae. Y Celia, tú lo sabes.
Sí.
Que si canta la primera canción, la entrada ya has perdido.
El concierto ha empezado.
El público perdió la entrada y el artista cobra su caché.
Sí, sí.
Y dicho antes, vas a cicatera, pero las de Extremadura no lo son. Uh-huh. En su amplia mayoría, te hablo de La Oliva o te hablo de Villafranca, ¿no? Que dan mucha facilidad de las hermandades a la hora del pago.
Sí.
Te hablo de las como digo yo, de las que van de profesionales, uh-huh, que están más allá de monasterio, uh-huh, que sí es cierto que vienen con unas cláusulas en esto que no hay que cambiarlas, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
ellos dicen que pueden fumar en el recorrido y hay que decirle, no, el contrato lo cambio yo, que yo soy el que pago, y dicen, no,
claro,
que allí en donde yo toco se puede fumar, no, en mi cofradía no se fuma.
Claro.
Y en la Semana Santa de Mérida no se fuma dentro de las procesiones, ni te sales a tomar una cerveza.
Claro, claro.
Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con los contratos de las bandas, sobre todo que no son de Extremadura, porque tienen un concepto distinto de Semana Santa.
Sí, al que tenemos aquí, que tiene, que nosotros tenemos nuestra identidad y nuestro sello.
Y eso
sello.
Está muy bien aquí. Para mí, tú
sí, sí. Decía antes Javier Llano que el otro día habían tenido una previsión mala cuando habéis dado las túnicas, ¿no? Una previsión mala, porque vosotros hacéis una estimación, como decíais, de lo que vais a sacar a la calle, se os va de las manos. Cuando alguien va a recoger su indumentaria, es porque ya recoge la papeleta de sitio, entiendo. ¿Habéis puesto un plazo o solamente era ese día?
El plazo es toda esta semana.
Vale.
Hemos puesto un plazo de lunes a viernes para poder facilitar a todo el mundo que por trabajo no pueda asistir algún día y pueda pasar a otro.
Pues mi pregunta va por... Ya tenemos una previsión de lluvia encima de la mesa y la gente se saca su papeleta del sitio. La deducción está por encima de todo lo que venga. Y eso creo que os ha pasado. Sobre todo porque lo ha dicho él ahora con su hermandad, pero yo que trabajo por aquí, por el centro, estoy por las tardes, ya veo a los niños con las palmas en la mano y digo, es que, ¿y si no sales? Te quedas con tu papeleta de sitio y te quedas
no,
con...
No, y en el caso, por ejemplo, de la cofradía, ayer, por ejemplo, yo vi a los chavales de la cofradía infantil. Tienen que pagar la palma, uh-huh, el alquiler de la túnica, la papeleta de sitio, vamos, la papeleta de sitio, no, la cuota de hermano, la medalla. O sea,
sí, bueno, la cuota de hermano se paga normal, ¿no?
750 pavos. O sea, y ya tiene la palma, que son 150 pavos que pierdes.
Claro.
Porque no has hecho también evidencia. Pero ahí me decía un miembro de la cena que habían hecho este año cinco o seis túnicas más, y que se han quedado cortos. O sea, uh-huh, eso es importante que la gente, porque la gente con la previsión de lluvia, lo que tú has dicho, sí. Paf, si va a llover, ¿para qué voy? Y si no llueve. Esto es como cuando he echado el otro. Yo toda la semana lo he hecho y no me toca.
Lo digo precisamente si por eso. Porque
la combinación y toca.
Es verdad que ayer vi a los niños con las palmas, pero es verdad que me encontré también, justo antes, a una mamá que me decía, no, es que como todavía no sabemos, tal y cual. Y pues, para que veamos también esa doble vertiente, ¿no? Esa gente que le da igual, que apuesta, que dice, bueno, pues si no salimos, pues no salimos. Semana Santa va a seguir habiendo,
sí,
¿no?
Hay gente que, en el caso de que tú estamos hablando ahora mismo, que nos espera hasta el último día.
Claro.
Se acerca a lo más próximo posible y espera hasta el último día.
Una previsión más fiable.
Claro, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, que ya pintaba la cosa complicada, sí, y demás, pues al fin y al cabo, aun pintando la cosa mal, el último día de la papeleta del sitio, que fue el Viernes de Dolores, fue el día que más se sacaron.
Claro.
Y ya pintaba la cosa mal, pero bueno, la gente tiene siempre esa cosa, y yo creo que en todas las hermandades al final la gente tira para adelante y
aún así siempre está bien recordar, para los más rezagados, que aunque la estación de penitencia no salga, la inversión es la misma.
Claro, la misma.
Una cosa es no estar en la calle, pero que
la inversión es la misma. Y simplemente, ya el año pasado, por ejemplo, nosotros, en el caso nuestro, aunque no salimos, pero estuvimos en la carpa,
sí,
al tocar las bandas ya tuvimos, sí, que pagar, sí, las,
claro,
bandas.
En cuanto
son
la corneta,
ya pagamos las bandas. Si es cierto que el año pasado negociamos,
lo utiliza, ¿sabes? Y lo
claro, nosotros el año pasado sí que negociamos con las bandas, pero
sí, nos sentar con ellos, ¿no?
Nos pudimos sentar con ellos. Bueno, con Gabri no hizo falta, directamente ya nos lo dijo, pero las dos que traemos de fuera sí que nos tuvimos que sentar con ellos.
Hay que ver la OGE, que siempre está para lo que le llaman, ¿eh? Pero además...
Son como
es
yo.
Es que no solamente que esté siempre que le llaman, es que yo recuerdo, no sé qué pasará este año con la Veracruz, pero yo recuerdo años que habéis tenido que ir en un tramo a decir, vamos a estar aquí porque lleváis algo.
En un tramo largo. Recuerdo una de las veces que hemos tenido que hacer eso, que hemos empezado la procesión.
Sí.
Desde su parroquia hemos dejado la procesión por Santa Eulalia, nos hemos incorporado a la estación de penitencia donde teníamos nosotros el contrato, digamos, oficial de, sí, de Jueves Santo con el Cristo, sí, de los Remedios, hemos hecho la estación de penitencia de los Remedios y hemos ido a hacer la recogida de la Veracruz. Nosotros es sencillo de entender, simplemente conociendo nuestro lema ya no hace falta seguir la conversación. O sea, ¿vale quién sirve? Está...
El primer año salió La Virgen de Nazaret, ¿sí? En 1985.
Sí.
E iba a salir el Miércoles Santo.
Sí.
Y había firmado contrato con la Banda del Auge, pero la Junta de Cofradía decidió mandarla al Jueves Santo. Uh-huh. La Auge salía con el Cristo de Remedio. Yo iba a la banda y entramos al Cristo de Remedio, todas las 10:00 de la noche, y cogimos a la Virgen de Nazaret en la puerta de la villa, que venía sola. Se llamaba Viva de Brea, preciosa, en silencio, la pobrecita mía. Y empezamos a bajar la rambla, cayó una tromba de agua, que ya llegó José Manuel Márquez, que era el hermano mayor de aquel entonces, dice, por favor, idos de aquí, porque vais, estáis empapados. Y la Virgen empezó, la pobrecita mía, digo, no os podéis meter en Santa Eulalia, aunque sea, se fueron hacia la Antigua y vamos. Pero, o sea, que la OGE repite esos modelos, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, acaba, hace dos años, creo, no me equivoco, salieron con la Veracruz hasta Santa Eulalia, se quedaron en Santa Eulalia porque salían con la cofradía del Nazareno. Pero bueno, pues son cositas, son detalles.
Son detalles,
pinceladas,
¿no? Son detalles.
Hay muchas pinceladas, sí, en la Semana Santa de Mérida, que mucha gente no ve, o no la quiere ver, o no la aprecia. Hay muchísimas pinceladas en todas las hermandades.
¿No?
Todos tendréis alguna pincelada, seguramente. En la cena, en las lágrimas, en los ferroviarios. Tenéis una pincelada en vuestra hermandad.
Las lágrimas tienen uno de los actos más religiosos que hay durante la Semana Santa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que uno que tengo aquí ahora mismo enfrente, hace unos años tiró un guante en la Junta de Cofradía, lo tiró encima de la mesa, creo que fue en el año 2016, 2017.
Tú lo recogiste muy bien.
Y,
tú atento, el dopico ahí,
Y nos quedamos callados, pero yo lo llevé a la Junta de Gobierno.
Se cayó todo el mundo, digo, bueno,
y la verdad que lo propuso la Junta de Gobierno y que es el hecho de hacer estación de penitencia ante el Santísimo, en el Sagrario. Nosotros lo hacemos por los templos en los que pasamos en nuestro recorrido, que es la Basílica de Santa Eulalia y la Concatedral de Santa María. Y a día de hoy, pues te puedo decir que me siento orgullosísimo de haber cogido ese guante, porque es un acto que yo se lo recomendaría a todas las hermandades y a todas las personas que lo hagan.
Este año hay dos hermandades más que lo van a hacer.
¿Ah, sí?
Sí. Pero no, que lo cuenten las hermandades que lo van a hacer.
Ah, vale. Vale.
Yo lo sé porque manejo información.
¿Está alguna por aquí? ¿Está alguna por aquí?
Nosotros
por eso yo no digo nada.
Nosotros en la cena este año vamos a hacer la estación de penitencia en San José, ¿sí? A la vuelta, antes de recogernos, está justo antes de doblar la esquinita para llegar ya a nuestra última calle.
¿Sí?
Y lo que haremos pues será, al llegar al Paso del Misterio, pues entrarán tres nazarenos, bien, y estará expuesto el Santísimo, entrarán con el párroco de la iglesia y inmortalizaremos ese momento como que hemos cumplido con la estación de penitencia, ya que es el objetivo desde mi punto de vista, ¿no? De procesionar y de salir a la calle, no solo acercar a los fieles y a los que no son fieles al Señor y a la Madre, sino aparte también pues cumplir con esa estación de penitencia.
Pues,
y la otra ya estuvo aquí la semana pasada.
Bueno, les preguntaremos si podemos contarlo. Más cosas, ¿qué os falta en la Semana Santa de Mérida? ¿Algo que echéis en falta? ¿Algo que diríais vosotros? Ay, si hubiera esto, o podríamos intentar, o os conformáis con lo que tenéis.
No, conformarte nunca es bueno. Siempre hay que mirar, hay que tener miras y hay que vernos los fallos, que los tenemos muchísimos. Uh-huh. Pero yo quizás lo que más he hecho un poco, lo que creo que le falta a la Semana Santa de Mérida es un poco ese respeto. Pero ya no me refiero al turista o al que viene de fuera, porque a lo mejor el turista o el que viene de fuera o muchas veces lo ve como algo cultural,
sí,
no en el sentido más religioso. Uh-huh. Yo hay veces que lo veo en los propios hermanos de nuestras hermandades,
sí,
que no tenemos ese respeto hacia... estamos viendo otra procesión de otra hermandad y no tenemos ese respeto, porque yo, como yo digo, el Cristo es el mismo y la Virgen es la misma, cambiando, como yo digo, los apellidos.
Sí.
Pero al fin y al cabo todos debemos de tener ese respeto a cualquier imagen de cualquier hermandad que esté pasando por delante nuestra, y yo hay veces que lo veo y es algo que creo que deberíamos hacerlo, no mirar a nosotros, porque lógicamente el que viene de fuera lo puede ver como algo cultural y no le puedes pedir otra cosa, pero nosotros mismos pues tener un poquito de respeto, sobre todo entre nosotros, entre las propias hermandades, y tener ese respeto al paso de una estación de penitencia. Y luego otro tema es el cruce de gente por la mitad de la estación de penitencia. En este caso que tenemos aquí a Gabri, hay un problema con las bandas, que le puedes dar a alguien y le puedes partir un labio. Nosotros protegemos mucho a las bandas en ese aspecto. Cuando hay algún paso de peatones y alguien se intenta cruzar, cortamos ese, porque es que un primer corneta, no entiendo mucho de esto, pero un primer corneta que lleve a la banda y se le parte el labio, te has quedado cojo en una marcha. Entonces, bueno, pues yo creo que intentaría, eso es lo que yo le echo en falta ahora mismo a la Semana Santa de Mérida, entre otras cosas.
¿Alguna cosita más que echéis en falta? ¿Alguna cosita más que...?
Yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? Siempre intentamos, al menos nosotros, transmitir esa devoción a los miembros de la hermandad, ya sea nazareno, junta de gobierno, costaleros, de que eso no vamos allí para sacar un muñeco, ¿no? Tienen que coger lo que es la devoción, que hay muchos muñecos distintos, pero lo importante es lo que simboliza y lo que significa. Y luego, aparte, también otra cosita que por lo menos yo, ¿no?, intento personalmente, es acercar el mundo cofrade, sobre todo no como costalero, que creo que cada vez se está viendo más devoción por ser costalero, sino por ser nazareno, ser penitente y participar, ¿no? El hecho de que, bueno, yo antiguamente pues he escuchado que en otras cofradías había grupo de penitentes, un gran tramo de nazarenos, ¿no? Entonces eso es lo que intento buscar, la fórmula de poder conseguir de que cuando una persona llega a los 16 años, en vez de querer meterse debajo de una canasta para, bueno, hacer la penitencia de otra forma, que quiera seguir de nazareno, ¿no? Y que lo pueda, bueno, pueda ser algo para atraer a más personas, que creo que eso es complicado, pero que se está haciendo bien y que...
¿Cuál es tu papel?
Mi papel, fichar a gente contándole lo bonito, solamente lo bonito.
Me refiero, en la estación de penitencia, ¿qué haces?
En la estación de penitencia yo soy costalero.
¿Eres costalero?
Sí.
Y después fuera de los de Adoba, viendo fichar.
En la cena me gustaría sacar patrocinio, pero...
Pero no te dejan.
No, no,
no creo, no creo. No creo. Yo, o sea, tendría que pasar muchas cosas para que pudiera.
Raúl, ¿algo que le eches en falta a la Semana Santa? Algo que...
Compromiso de la gente con la hermandad y a la hora de ver las estaciones de penitencia de cualquier hermandad, como bien ha dicho Javi, aparte del respeto, el compromiso. Porque creo que últimamente no hay mucho compromiso por parte de la gente. Llega el... Vale, sí, se sacan la papeleta a sitio, pagan lo de hermanos, pero solamente aparecen para la estación de penitencia en concreto. Y lo que se necesita es que la gente también apoye a la hermandad en los actos que tenga o en los actos que haya de Semana Santa en general en la ciudad, por ejemplo. Y eso no existe. O por lo menos yo no lo veo, vamos, no lo considero que lo haya en Mérida, que lo haga en Mérida ahora mismo, que lo haya.
Sí, que lo hay de un cierto grupo de gente, pero de forma general...
De forma general no lo hay, no. Los hermanos a lo mejor más allegados puede, pero solo los más allegados, así, o sea, familiares de los directivos, por así decirlo, vamos.
Sí.
El resto de la gente, muy poquita, son los que se involucran en actos o se involucran en la hermandad, o, en fin, en cosas así.
Desde el punto de vista de la música cofrade.
Bueno, pues desde la apartada de la música, pues principalmente me reitero con lo que dice Raúl, ¿no? En el aspecto de los valores que realmente hacen falta, con el tema del compromiso, la responsabilidad, y es verdad que la gente que participa se clasifica solamente por el tema del día de la estación de penitencia, los días previos en las preparaciones, pero la hermandad está todo el año, los titulares están todo el año, con lo cual mucha gente estamos siempre mirando el día que salimos, el día que tal, pero el resto del año también se puede visitar nuestro titular, y se puede visitar la parroquia, se pueden hacer tareas que son importantes dentro de la hermandad.
¿Los ensayos, por ejemplo?
Los cultos, exactamente. Entonces sí, es verdad que el tema de esas cualidades son importantes y no debemos de olvidarlas, que la gente tenga el compromiso de que no solamente pertenece a una hermandad o mismamente en el apartado que represento, ¿no?, a una banda, y solamente estamos dando la talla solamente la Semana Santa, ¿no? Entonces nosotros en el apartado de la música, pues nosotros tenemos un grupo que, bueno, que a día de hoy no sabemos si es el más acertado en cuanto a números, pero sí es verdad que las exigencias, como hemos estado hablando antes, es complicado de cumplirlas, ¿no? Nosotros en el mes de mayo tuvimos, creo que fueron 16 personas interesadas en entrar en la banda, y
bueno,
de las cuales ha habido solamente 6 los que han pasado el crío.
Suele pasar.
Entonces, pues bueno, sí es verdad que a día de hoy prima mucho más el tema de la calidad que la cantidad.
La cantidad.
Entonces, la única manera que tenemos de la calidad es trabajar.
el que no quiere trabajo y todo lo que va detrás con el tema del compromiso y la responsabilidad, pues posiblemente se ha equivocado de colectivo, de formación. Y bueno, nosotros somos fieles a un estilo, somos fieles a que creemos que es una forma de trabajar que a lo largo de los años nos ha dado un poquito de empuje. Y desde aquí públicamente quiero agradecer a todas las hermandades que han contado con nosotros esta Semana Santa, y no solamente esta, sino que ya llevamos arrastrando varios años con los mismos, las mismas salidas y las mismas procesiones, las mismas hermandades. Y sí es verdad que, bueno, pues desde aquí públicamente y que se haga eco, ¿no? Agradecemos de que un año tras otro pues sigan contando con nuestra.
Y habrá que recordarle a alguna hermandad públicamente también cuando estaban pasando penuria que la banda de los no les cobra.
Eso queda en la conciencia de cada uno.
Pues sí, pero yo quiero decirlo públicamente.
Y cada,
o sea,
y
que
cada,
yo soy un poquito puñetero.
Calendario donde se pueda ver.
Un momento, un momento. Falta la Semana Santa.
Falta Mario la Semana Santa.
¿Qué me falta?
Gente en el pregón.
Estoy de acuerdo con todo ello. Gente, cofrade en el pregón.
Lo sabía.
El pregón de la Semana Santa es para los cofrades. Es cierto, estaba lleno el Centro Cultural Alcazaba. Sí. Yo estaba arriba en el escenario todo el tiempo. Yo
pero no estaba abarrotado.
No, no, no es abarrotado. Había público. Pero no había público cofrade. O sea, no sé si me explico. O sea, si entre 9 juntas de gobierno, una media de una junta de gobierno son 12 personas, ya tienes 100 personas ahí. No había 100 personas ahí. Costaleros, capataces, conciliarios de las hermandades. O sea, en serio, ¿qué es el pregón de la Semana Santa? Había público porque eran seguidores del pregonero. Entonces, ¿en qué estamos convirtiendo el pregón? ¿En serio? Si tenemos un pregón muy bonito, muy chulo, muy tal, pero vamos, pasó este año, el año pasado con Eva Fernández, que iban todos los que oyen a Eva Fernández.
Y después compartimos todos el mensaje del Papa, porque
eso, no, si no, el mensaje del Papa era forever, forever, que yo soy el cofrade número uno. Pues a los cofrades número uno no los vi. A todos los que van por ahí de cofrades, en las redes sociales, en todos lados, hasta los que hacen perfiles falsos en las redes sociales, no los vi. No los vi. Entonces, era para que hubiera dado Javi Nieves dos pregones, con tantos cofrades que hay en Mérida. Tenía que decirlo, y estoy en la línea de todos vosotros, ¿eh? De que falta compromiso. Y lo que no es de mi hermandad, pues ya está. El viernes el pregón del costado del Baral. Allí nos vemos.
Y el día 24 de abril los premios cofrades.
Y el día 24 de abril los premios cofrades. Allí nos vemos también.
Habrá que,
te lo digo yo.
Habrá que ir a aplaudir a los premiados, porque después cuando aplauden a los de nuestro entorno, pues nos gusta, ¿no? También.
En fin, es una cosa que tenía que decirla y que no, vamos. Ahí dice, no, no te preocupes, Mario, si ha venido gente, digo, pues me preocupo, porque la gente que ha venido, que yo me alegro por ello y se lo agradezco, vamos, yo y la Junta de Cofradía, pero. Falta la gente cofrade.
Más mediático, sí, sí. Mucha gente por lo menos.
Claro. ¿Qué pasa? Entonces, me tengo que plantear, como junta de cofradía, todos los años, traer a un pregonero o pregonera puntero para que vaya público que no tiene nada que ver con la Semana Santa, los cofrades qué. Y el pregón del costalero del Baral, lo mismo. Los costaleros y las costaleras no van. Y tienen que ir, que es para ellos. Es un acto solo y exclusivamente para ellos. Y tenía que estar abarrotado la iglesia del Calvario. Uh-huh. Y espero que esté. A ver si así.
El pregón del Costal y el Baral, que es el viernes, día 4, como siempre en Cristo Rey, a partir de las 9 de la noche. Estamos en los altos del templo, gracias a ellos y a la lonja, al Ayuntamiento de Mérida y a la cadena COPE, y es el turno de las preguntas rápidas. Este momento me encanta. Mario, a ti ya no te las hago, ¿eh?
No, ya no, si me va a hacer la misma de la semana pasada.
Bueno, a ti no te las hice, tú nada más que entraste en la porra de la lluvia.
Entraste en la porra de la lluvia.
A ti te la voy a hacer el último día para que tú vayas reflexionando. Venga.
¿La porra también?
Don Pico, empieza por ti. Un momento de la Semana Santa.
Un momento de la Semana Santa, el Vía Crucis.
Una virgen.
Pues ahí no puedo ser imparcial y María Santísima de las Lágrimas. Ya, pero es que hay una historia luego detrás y ahí no.
No vas a ser no. Un Cristo.
Un Cristo. Más que un Cristo, el conjunto. El conjunto arqueológico. Perdón, el conjunto.
El consorcio no, ¿eh?
Escultórico, perdón. Escultórico del descendimiento.
Una calle.
Pues hay muchas, pero yo me quedo con con una que es la calle Río Jerte.
¿La calle Río Jerte?
Sí.
Una tradición que siempre cumplas, un ritual.
Pues cuando termine la estación de penitencia, Y bueno, ahí hay una eclosión de abrazos, de muchas cosas. Pues este que está aquí se marcha de la Casa Hermandad y se queda en soledad. Me voy dos o tres calles más lejos y tengo mi momento en soledad, porque creo que tampoco es el momento del hermano mayor para nada, solo es el momento de las portadoras y de los costaleros y de toda la gente que ha venido a la estación de penitencia. El hermano mayor ahí no pista absolutamente nada y yo prefiero irme. Las felicitaciones son para ellos y yo tengo mi momento en soledad, expulso muchas cosas y ya cuando vuelvo ya ha pasado todo eso y vengo como uno más.
¿Una comida que hagas tradicionalmente durante la semana?
Yo es que tengo muy buena boca.
¿Esto lo como siempre, toda la semana?
No, la torrija. Es mi debilidad en esta fecha, la torrija.
Como por supuesto, todo el mundo estamos en la Plaza España. Ahí va. ¿Una marcha?
Vida.
Y por último, un olor.
La cera quemada de los cirios.
Bueno, Javianos. De la hermandad de la cena. Un momento.
La llegada de la cena.
La llegada de la cena.
Sí.
La recogida. Una virgen.
La paz.
Un Cristo.
La oración en el huerto.
Una calle.
Una calle no, la puerta de la villa.
Wow. Una tradición, un ritual que cumplas.
Rezar un rosario durante la estación de penitencia.
Una comida que hagas tradicionalmente.
Antes de salir, toda mi familia y el que se venga a casa, macarrones con tomate, siempre.
Ay, madre, ¿tu familia sale
toda
la procesión?
Toda. Padre, capataz.
Su padre es capataz de la vida.
Madre costalera, hermana costalera y mi hermano relevo de costalero.
Una marcha. Ay, los macarrones con tomate no quedan.
Siempre la esperanza, por ejemplo. Siempre la esperanza.
Siempre la esperanza. ¿Y un olor?
Incienso.
Incienso. Raúl, vamos, un momento.
La llegada del Viernes Santo a mediodía.
La llegada del Viernes Santo a mediodía. Una virgen.
Quizás por la cara la amargura.
Qué buena. Un Cristo.
Me quedo con el Medina Celi.
Una calle.
Ahí no lo sé, ahí no... Ahí no te puedo decir, no, la verdad que no. Te digo Cardero, que todavía no lo hemos visto, entonces tampoco te puedo decir.
Pero no tienes ninguna que tú digas, ay, no, me encanta pasar por aquí.
Quizás sí, Obispo y Arco, o incluso la Pintor Madridejo, la que baja hasta Santa María, ahí sí, esa sí.
Una tradición, un ritual.
Pues el comer todos los Jueves Santos en casa de mi madre, toda la familia, en casa de mis padres, vamos.
Eso lo hacéis siempre.
Así que, y lo hacemos siempre.
¿Y siempre
lo Sí, ensaladilla.
Ensaladilla, qué bueno. Ensaladilla. Que trabajarme con tomate una ensaladilla, estoy de lucina. Una marcha.
La Esperanza de María.
Y un olor.
Las flores en los pasos cuando están poniéndolas. Cada año es diferente, pero.
Cada año diferente, efectivamente. Qué bueno. Venga, Gaby, te toca.
Bueno.
Momento.
La previa del Domingo de Ramos.
¿Qué? Bueno, ¿sabes que va a empezar todo?
Nuestra previa del Domingo de Ramos es un poquito especial.
¿Sí?
La previa del Domingo de Ramos de la banda nuestra es para vivirla y para sentirla. La inmensa mayoría de la banda lleva el corazón en la campana del instrumento.
¡Wow! Una Virgen.
María Santísima Nazaret.
Un Cristo, por ejemplo. Un
Cristo. Medina Celi.
Una calle.
Concepcionista.
Wow, eso ya lo han dicho también.
Que tiene premio.
Una tradición que siempre cumplas.
Viene detrás. La tradición es que en la calle Concepcionista ¿sí? siempre la banda tiene un estreno en la Semana Santa.
Hola, qué bueno.
Siempre, todos los años, hay el último estreno del año, la última marcha que se haya montado se estrena en la calle Concepcionista, en el caso de salir con el Lunes Santo en este caso.
Qué bueno. Una comida.
Torrija. El jueves de pasión. Después del último ensayo. Organizamos una torrijada a la cual todo el mundo está invitado.
Era más chica que la de la COPE.
Sí, hombre. No. Sí, sí. No movemos el mismo potencial.
Una marcha.
Pues silencio blanco.
Silencio blanco. Y un olor.
Incienso.
Incienso. De luego arriba esperamos al próximo, Mario. Esperamos al próximo, ¿no?
El próximo.
Ahora sí, ahora llega el momento de sí. La porra.
Pero vamos, el dopio ha mentido, porque yo sé que su tradición de cuaresma no es esa, hay otra.
Hay otra tradición.
La cuento a
mí
que he cerrado.
La desconozco ahora mismo, ¿eh?
Seguramente tengas un montón de tradiciones y un montón de
alguna,
rituales.
Tiene alguna que otra.
Y un montón de rituales. Venga, la porra de la lluvia. Sí, me está dando problema el micro porque me estoy escuchando. Pero bueno. Estoy acostumbrada a que mi micro siempre falla. En la porra de la lluvia vamos a empezar por el domingo de Ramos. Gaby, ¿llueve o no llueve? Dime qué días crees que va a llover.
Sí, es más fácil así, lo decimos otro día así. Sí.
Miércoles Santo.
El miércoles Santo. ¿Solo el miércoles?
Ojalá ninguno.
Bueno, ojalá ninguno.
Ojalá ninguno.
Es verdad. Ojalá ninguno, pero que es la previsión. Es una porra, ¿eh? Para que nos lo tomemos un poco a risa, porque mira, con la que tenemos encima, pues no pasa nada. Venga, Raúl.
Yo, mi previsión son muy malas. Yo tengo un augurio muy malo de que va a pasar como el año pasado.
¿Sí?
Sí, no sé el por qué.
Pasa.
Llevo...
Si el miércoles para adelante te carga la semana.
No, no,
santa,
este año,
Raúl,
este año...
Vamos a ver, Raúl, no.
Este año va a ser la semana entera.
Entera.
Echa una mano de otro, el viernes de Dolores, por favor.
Entera, o sea, yo a Raúl le pongo toda la semana. Desde el domingo de Ramos.
Toda la semana.
No sé, tengo ese presentimiento. Y fíjate, no. Y más que a mí la Semana Santa, no creo que le guste a nadie, pero bueno.
No, sí, pero que echa la mano de otro esa semana. Que te va a tocar.
Venga, Javi.
A él la has puesto todos los días, a mí ninguno.
Vamos.
No va a llover.
Me quedo con su predicción.
Pues yo, en verdad, pienso que en ninguno. Pienso que ninguno. Puede ser que tengamos algún susto domingo o lunes.
Domingo, lunes, domingo de Ramos, ¿no? Domingo sí, y lunes, vale.
Pero susto, ¿eh? No creo que...
Ay, ya, yo te he puesto aquí.
Príngate.
Ah, sí, ya está.
Yo sigo plantando mi porra.
¿Sigues plantado?
Sí, yo sigo. Aunque... La tradición marca que si llueve el lunes santo, llueve el viernes santo.
Exactamente.
Y si no llueve el lunes santo, va a ser un día nublado, de estos
plomizos,
que estás aquí con los costales aquí.
A ver, bueno, pero
mira, y al final no sale porque te llega un chaparrón. Si aquí la única preocupación que hay es que la borrasca esta que viene ahora, la Dana, ahora le llaman Dana, no sé cómo se llamará.
La que se llama ahora, la que estamos ahora es Nuria. Pon una Nuria en tu vida.
Por la siguiente, a ver el nombrecito que le ponen a la siguiente, ¿eh?
Toca la M, ¿no?
NM.
Como le pongan Mario ya.
Pues ya te puedes decir.
Pues además es M y el nombre de chico.
Y yo le pregunté.
Y yo le pregunté el otro día.
La preocupación es que entra por Huelva. Cuando entra por Huelva, hay así una especie de pasillo que toca Sevilla y toca Mérida. Pero que no sea de Mario, bueno, hay muchos más nombres con la M. Mateo, por ejemplo.
Bueno.
No tienes balones fuera ahora.
Claro, Mateo.
Si es que todo lo que viene de Huelva, que tenemos allí cofrades que vienen de Huelva.
Tenemos cofrades de Huelva ahí, la choquera ahí, no vea. Pero bueno, ya está. Veremos a ver.
Bueno, chicos, que ha sido un placer esta tertulia. Es el micro, que eres tú el culpable.
¿De qué?
De apagar el micro. Claro, porque tu cable y el mío están conectados.
No me digas. Sí.
Te acabo de ver.
Sí, estamos conectados.
¿Me estás
diciendo? No, yo lo apago para que no se me escuche algún comentario fuera de
la
cámara. O tosé, claro.
Chicos, que ha sido un placer estar
igualmente,
con vosotros.
Igualmente.
Y que, por supuesto, la podéis escuchar todos en cope.es. La publicaremos en nuestras redes sociales. Y que llueva o no llueva, tengamos una bonita Semana Santa de una manera o de otra.
Y que siempre viva bien de la cueva, ¿no?
Chao, adiós.